No puede haber una nación si falta alguno de estos tres elementos. Repito, para que haya una nación y se considere como nación, debe haber, número uno, un pueblo; dos, debe haber una ley que rija a ese pueblo; y tres, debe haber una tierra donde el pueblo habite y viva basado en los principios de esa ley. Cuando el Señor quiso proveerse de un pueblo, llamó a un hombre en el capítulo 12 del libro de Génesis, llamado Abraham. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete, vete de la casa de tu padre, sal, porque voy a hacer algo grande contigo, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Recordemos que el Señor le da a Abraham esa promesa. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, Abraham no vio la materialización de lo que el Señor le había dicho. Recordemos que Abraham tuvo a Isaac, que de Isaac, ¿verdad?, nace ¿quién? Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus, es decir, nacen 12 hijos a Jacob, de los cuales de cada uno de ellos se desarrolla una tribu o un clan, y al final estas 12 tribus conforman la nación de Israel. Recordemos que cuando Israel se desarrolló como pueblo, estaba bajo opresión, bajo la opresión de los egipcios. Israel llegó exactamente representado a Egipto por 75 personas nada más, y salieron cerca de 2 millones de personas de ahí. Y todo esto fue en medio de opresión. Para la gente que cree que en medio de la opresión usted no se puede multiplicar, te tengo que decir que el método de Dios hacer que nos multipliquemos muchas veces es precisamente por medio de la opresión. Recuerda que Dios no va a permitir que pase algo en tu vida que Él no pretenda utilizar para tu bien. Nada es de balde cuando se trata de lo que Dios permite en tu vida. Nada. Que tú no lo entiendas es una cosa. Por eso no podemos dejar que sea nuestro entendimiento el que nos guíe, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo no puedo encontrarle razón a muchas de las cosas que Dios determina hacer, pero al final Él sí sabe por qué lo está permitiendo. Y la Biblia dice que el Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. No dice que no lo entristece, dice que lo que hace es que no lo entristece de balde. Porque sí, hay momentos donde nos aflige. De hecho, el salmista, hablando de esto, decía: fue bueno que tú me afligieras. A mí me fue de provecho que tú me afligieras. Gracias por afligirme. Gracias por no dejar que todo saliera a mi manera. Gracias, Señor, por hacerlo a tu manera y no a mi manera. Gracias por afligirme. Pero ¿cuándo lo dijo? Luego de ver el resultado de la aflicción. Porque en medio de la aflicción usted no necesariamente agradece, porque duele. Ahora yo quiero celebrar por esa gente que Dios tiene ahora en medio de una situación de presión, porque esa es la evidencia de que algo grande Dios va a sacar de ahí. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Aleluya. Entonces escúcheme, el pueblo se desarrolla y se desarrolla en la esclavitud, bajo presión. Y cuando ya llega el momento de Dios de que ellos salgan, ya Dios tiene un pueblo. El pueblo se desarrolla en la esclavitud y sale siendo pueblo, no una familia como entró. Entró siendo familia, salió siendo pueblo. Entraste siendo un inmaduro al proceso, vas a salir siendo una persona de carácter estable. Entraste, aleluya, como un ambivalente, pero ahora, luego del proceso, vas a ser un ejemplo de firmeza y de madurez. Es que no vas a salir igual. Es que no vas a salir igual. Escúchame, Dios tiene, ay, una esencia invariable. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Él lo hizo así ayer, tú tienes que saber que Él lo va a hacer así hoy. Así es que dígale al que le queda al lado: no me voy a quedar igual. Dile, luego de esta prueba no me voy a quedar igual. ¿Alguien lo cree aquí? Déjeme ver. ¿Alguien lo sabe en el nombre del Señor? Entonces escúcheme. Ahora pasa que Dios tiene un pueblo y el pueblo sale. Lo que el pueblo todavía no tiene es una ley. Así que en el libro de Éxodo, como vimos en el capítulo 32, dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí, y allá en el Sinaí el Señor se encontró con él y le entregó las tablas de la ley. Ya tenemos dos de los elementos, ¿verdad? Tenemos el elemento pueblo que se desarrolla bajo opresión, y ahora, luego de que el Señor tiene un encuentro con Moisés, tenemos el elemento ley. Esa ley la escribió Dios. No la escribió un hombre, fue Dios que la escribió. Y a mí, no sé si a usted, pero a mí me impacta saber que no fue que Dios le dijo a Moisés, escribe. Fue que Dios escribió. Fue que Él escribió. Y me gusta ver a Dios escribiendo. De hecho, dice la Biblia que en una ocasión a Jesús le fueron a avisar que había una mujer en pleno acto de adulterio. Y cuando Él fue, dice la Biblia que Él perdonó a la mujer y le dijo, vete y no peques más. Pero además dice que luego Él se puso a escribir en tierra, a escribir en tierra. Y esto, cada vez que Dios escribe algo, cada vez que Dios escribe es porque está haciendo un pacto con algo, un pacto de sacarte de la condición actual y moverte hacia donde Él te quiere llevar. Y yo no sé si aquí hay gente que sabe que Dios escribió algo en ellos, vamos. ¿Alguien sabe que Dios escribió algo en ellos? Escuche esto, cuando Jesús escribe en tierra, dice la Biblia, y luego le dice a la mujer, vete, no peques más. Aquí hay algo interesante, recuerde que el hombre sale del polvo de la tierra. Y Jesús está escribiendo en tierra. Él está escribiendo la esencia de lo que sale del hombre. Vamos, el hombre sale de tierra, el Señor escribe en tierra. Luego vemos que el Señor escribe su ley en las tablas de piedra. Pero Hebreos ahora me dice, Él escribe también en tu corazón. Cada vez que escribe hay que ver qué es lo que escribe. Cada vez que escribe hay que ver para qué escribe. Escribió en el monte para direccionar a un pueblo y hacerlo nación. Escribió en tierra en medio de, wow, el asalto que le hicieron a una pecadora queriendo apedrearla. Pero Él dijo, es que yo voy a dar una oportunidad nueva. Exactamente no se sabe lo que Él escribió en tierra. Solamente se sabe que escribió. Y te voy a decir algo, Dios mío. Hay cosas de ti que ya Dios la escribió y tú las desconoces. Y si tú las supieras, tú dejaras la agonía. Tú dejaras de lamentarte, tú dejaras de temer, tú dejaras de intimidarte, porque lo que Dios escribió se va a cumplir por encima de lo que sea. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dígale al que le queda al lado, Dios escribió algo de ti, dígale. Dios escribió algo de ti. Tenemos un pueblo, tenemos la ley escrita por Dios y ahora estamos aquí en este punto exactamente estamos rumbo a la tierra prometida. ¿Dónde está esa tierra? ¡Qué cosa fuerte! Josué 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel. ¿Qué? Pero ya el Señor se la había entregado. Así mismo dice el texto. Ya el Señor le había entregado la tierra a ellos. Pero la tierra que Dios ya le había entregado estaba cerrada, bien cerrada. Déjame ver si te entiendo, pastora Yesenia. Tú me estás diciendo que Dios, para desarrollar a sus hijos, lo mete en la opresión. Y ahí es que ellos se multiplican. También, no es que yo te lo digo, es que la Biblia lo dice. Además nos dice que cuando te entrega algo, no es que la puerta va a estar abierta, sino que se va a cerrar seriamente lo que ya Dios te entregó a ti. Y si tú eres de los que cree que porque Dios te entregó algo, eso va a estar esperándote con flores en la entrada, te tengo que decir que no funciona así. Que Dios va a hacer, ay Dios mío, Padre, que en medio de tu entrar ahí, tú veas el respaldo de Él imponiéndose por encima de todo lo que te quiere impedir entrar hacia donde Él ha determinado llevarte. Si tú entras muy fácil, los desafíos que tú veas allá adentro, tú no vas a tener una referencia de cómo Dios te libra. No, si en la puerta no te espera un gigante, si en la puerta no te espera un gigante, al que tú tengas que derribar por la palabra y por la compañía de Dios contigo, y tú entras a esa tierra sin experiencia de derribar gigantes, Yo no sé lo que va a pasar contigo cuando tú estés dentro. Por eso es que Dios, antes de entrarte adentro, Él hace que tú pelees afuera. Déjame recordarte que eso fue lo que pasó con David. La Biblia dice, gloria a Dios, que cuando Saúl ve a David, le dice: ¿cómo es que tú piensas por un momento que tú vas a poder enfrentarte a este hombre experto en guerra y tú un muchacho? David dice: déjame decirte lo que no salió por YouTube de mí. Déjame decirte lo que no se publicó en Instagram de mí. Déjame aclararte lo que Facebook no vio de mí. Cuando yo era pastor y venía el oso, venía el león a atacar lo mío, vamos, yo perseguía al oso y al león y le arrebataba a ellos, llama, lo que es mío. Si hay un arrebatador aquí hoy, no es que así no. Dígale al que le queda al lado, dígale, ay, dile, hay victoria para ti, dile. Dile, cuidado si tú dejas que la guerra te venza. Empújalo y dile, hay victoria en el nombre del Señor. Un pueblo, ay santo, un pueblo, una ley y una tierra. Un pueblo que se multiplica bajo opresión. Una ley que es entregada en un monte alto, por favor, espérate. En un monte alto, lo de Dios está alto, hay que salirlo a buscar. Dios nos ama a todos, yo no te lo voy a discutir, la Biblia dice que Dios nos ama a todos. Pero hay cosas de Dios que no se reciben solo porque Dios te ama, sino porque tú vas a tener que moverte al monte, vamos. Tú vas a tener que hacer algo en el monte para que ciertos niveles de Dios lleguen a tu vida. Hay gente que solamente dice, no, Dios me ama y todo lo que me va a dar me lo va a dar porque me ama. Hay cosas que son dones y hay otras cosas que son recompensa. Déjame decirte algo, como Él es justo, porque la gente solamente dice Dios es amor y es verdad, Él es amor, pero también es justicia. Entonces con su amor nos ama a todos, pero con su justicia Él ve quién se esfuerza por Él. Y el esfuerzo y el sacrificio por Dios siempre va a ser recompensado. No es lo mismo una persona que le sirve a Dios como quiere, viene cuando quiere, tiene una actitud de, yo estoy aquí y vengo, a otro que le dijo a Dios: mira, lo que tengo y lo que soy está a tus pies. No tienes que buscar a nadie para que ocupe mi lugar. Tú tienes mi tiempo, tú tienes mis horas, tú tienes mis habilidades, tú tienes mis talentos. Si yo tengo que cerrar algo por ti, lo voy a hacer. Si yo tengo que abandonar algo por ti, lo voy a hacer. Dios, tú cuentas conmigo. No me digas que es igual. Dios los ama a los dos, claro, pero la recompensa de Dios es que no es igual. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y le voy a decir algo aquí a alguien. Si usted es una persona que tiene pasión por Dios, no deje que su pasión se la robe nadie. Porque el que quiere vivir una vida de orilla aquí, no se conforma con estar en la orilla, sino que quiere sacar de la profundidad a quien quiere crecer y darle lo mejor a Dios para llevarle el sistema de orilla. No, pero dígale a su vecino, vamos a ver, los principios están por encima de las experiencias y las opiniones. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? Escuche, habían varios. Establecer los 10 mandamientos. 2, las ordenanzas de Dios para el pueblo que fueran establecidas y el pueblo se dejara guiar por ellas. 3, que el sistema de adoración de ellos incluyera el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas que se celebraban cada año. También otro de los propósitos de la ley era que lograra en ellos revelarle a ellos el carácter del Dios de ellos. Diga conmigo, revelarles el carácter de Dios. Pero ¿qué pasa con esta ley? Esta ley, a pesar de que fue el modo como Dios guió y dirigió a su pueblo por todo el tiempo del antiguo pacto, ya en el nuevo pacto, esta misma ley dice la Biblia que es, a ver, actualizada. El Señor dice, la ley del antiguo pacto era solamente sombra de lo que había de venir. ¿Qué era? Era solo sombra, porque ahora el cumplimiento de esa ley se dio en un hombre, en un solo hombre, que pudo cumplir la ley a cabalidad. Y por la justicia de ese solo hombre, todo el que cree en Jesucristo hombre es cubierto con la única justicia perfecta que fue capaz de cumplir con toda la ley. Por eso dice Romanos en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de Cristo, esta ley era la forma de vida, de guía, los sacrificios, los toros, los machos cabríos. Era el modo establecido por Dios para que el pueblo se mantuviera conectado a Él. Porque esa ley del antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Pero una vez viene Cristo, ya hay un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Y ahora la ley no está escrita en tablas. Déjame explicártelo mejor. A ver, cuando usted está con el sol de frente, el sol frente a usted, su sombra, la sombra suya, está detrás de usted. Es así, ¿verdad? Si el sol está detrás, la sombra suya está delante. Entonces, escucha lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Él es el sol de justicia. Cuando lo teníamos detrás en el antiguo pacto, porque Él todavía no había venido ni se había encarnado, entonces lo que estábamos viviendo era sombra, porque el sol de justicia todavía estaba por venir, estaba atrás, pero ahora ya Él no está atrás, ahora ya Él está delante. ¡Ay Dios! Ahora el sol de justicia está delante y la sombra de lo que había de venir, ¿dónde quedó? Atrás. ¿Estamos bien? Entonces ahora voy a esto. Dígale al que le queda al lado, abróchate el cinturón, pero ahora mismo dile. El autor de Hebreos nos habla de un mejor sacrificio y un mejor pacto. No dice que era igual, tampoco le quita méritos al anterior. Simplemente dice, el de ahora es mejor. El anterior allá funcionó en el tiempo que tenía que funcionar, de la manera como tenía que funcionar. Pero este de ahora es un pacto más excelente. Fíjate qué bueno ha sido Dios contigo, que hizo que tú le sirvas a Él dentro del pacto más excelente. ¿Y por qué es que dice la Biblia que este pacto es más excelente? Porque tiene un mejor sacrificio que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando de Jesús, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito en el rollo de mí. Dios mío, si la sangre de toros y de machos cabríos hubiesen quitado pecado, entonces no era necesario que se sacrificaran más toros. Pero cada año había que sacrificar animales, porque lo que hacían era que redimían por ese pecado, pero no por los próximos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vino como el cordero inmolado y dijo, para que no tengan que matar más toros, para que el pueblo que me sirve quede cubierto por mi justicia. Ah, para que la deuda de pecado que ellos tenían con Dios sea saldada. Yo voy a ir. Heme aquí. Envíame a mí, dijo el Señor. Y por amor a ti. Ay, si ese es el aplauso. Él vivió, murió y resucitó. Y repito, Romanos dice que es justificados por la fe, que tú tienes paz para con Dios. No es por tu justicia, no es por mi justicia. No hay forma de que nosotros podamos ser hallados justos delante de Dios si no es por la justicia de Cristo, que es para nosotros por medio de la fe. Por eso, el sacrificio del nuevo pacto es mejor que el del antiguo pacto. Pero además de que hay un mejor sacrificio, ay Dios mío, escuche ahora lo que dice. Hay una mejor ley para cada uno de nosotros. ¿Y por qué, pastor, hay una mejor ley? Cuando Dios escribe con su dedo en las tablas de la ley, las tablas de piedra, señores, miren, ay Dios, en el arca del pacto habían tres elementos. ¿Cuántos? Tres. Número uno, una porción de maná. Dos, la vara de Aarón que reverdeció. Y tres, las tablas de la ley. Entonces, para usted poder acordarse de lo que decían las tablas, se tenían que estar leyendo estas tablas constantemente. Ahora dice el Señor, no es una tabla la que tiene mi ley. Ya no es en tabla. Ay, vamos, vamos. Ya no es en tabla. Así como ya no hay que matar toros, ahora tampoco hay que cargar con tablas.